Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hacemos una pasada por el circuito de Le Mans, donde ha concluido la calificación de las 24 horas que comienzan el sábado a las 3 de la tarde, y nos decía Carmichael que el coche de Fernando Alonso saldrá el segundo. ¿Y qué pozo ha dejado eso en el asturiano, Carmichael, Le Mans?
Bueno, pues hola otra vez. La verdad es que está bastante optimista para la carrera, ¿eh? Yo creo que cree que puede ganar, no solo ganar el título mundial, que con esto recordemos que necesita un séptimo, podía ser un séptimo o un octavo, bueno, pero al final necesitará un séptimo puesto. Con lo cual, lo más importante es acabar la carrera, evidentemente, y luego atacar en la segunda parte de la carrera. Recordarte que tercero ha sido, y no demasiado lejos, el SMP, el no híbrido de Sarrasin, Khrushchev, Orutsev y Sirotkin, y que habrá que estar atentos también a los otros dos españoles, que son Antonio García, que está tercero en su categoría, y Miguel Molina, que está octavo. Y lo que te puedo decir de Fernando Alonso es que está a punto de hacer historia. Ningún piloto en los últimos 80 años ha ganado sus dos primeras participaciones en las 24 horas de Le Mans. Eso es algo que le llena de alegría. Y, por cierto, ¿qué hace un piloto el día de descanso? Pues todo eso se lo ha explicado a COPE, nada más bajarse de su Toyota. Fernando, ha faltado un poquito porque venía bajando el tiempo Nakajima y al final ha faltado un poco para la pole, aunque no sea importante.
No, bueno, la verdad es que contentos de todas maneras. El objetivo era hacer primero y segundo. Y bueno, pues se ha conseguido, creo que contentos y, como digo, un buen resultado para el equipo. Estar primeros y segundos evita también problemas o riesgos en la primera vuelta y en las primeras curvas, así que hay que intentar aprovechar esta posición y tener un comienzo de carrera tranquilo.
¿Cómo te sientes con el coche y qué vas a hacer a partir de ahora hasta ese sábado?
Creo que va a ser una carrera bastante apretada y sobre todo con muchos incidentes, ¿no? Creo que va a haber zonas lentas, va a haber full course hielo, va a haber safety cars y todo esto depende dónde te cojan la pista, pues te puede dar medio minuto o quitar medio minuto, ¿no? Y de aquí al sábado, pues intentar dormir lo máximo posible, comer bien, dormir bien y luego preparados para 40 horas de non-stop, ¿no?
En 80 años nadie ha ganado dos veces seguidas Le Mans. Eso también te da mariposa en el estómago, no solo el hecho de ser campeón del mundo.
No sabía, pero bueno, ojalá que podamos celebrar una buena carrera y si puede ser una victoria el domingo sería fantástico, pero bueno, creo que si miramos justo 18 meses atrás, Toyota nunca había ganado Le Mans, así que vamos a salir con esa mentalidad de que vamos a encontrar dificultades y vamos a por ellas.
Pues vamos a por ellas. Mañana nos cuentas todos los detalles de las 24 horas de Le Mans. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana, compañeros.
Llegan de American, siguen Luis García y Dani Senabre. Incorporamos a Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba.
Y al profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Trasnocháis todos menos el profe, ¿no? Deduzco.
Así es.
Sí.
Sí, yo sí.
A no ser que el profe también.
No. El profe no. Ya nos dejó claro.
No, yo el de esta noche no le veo.
¿Cómo?
Que yo el de esta noche no le veo.
O sea, te tragas el Minnesota Timberwolves contra Indiana
coña,
Pacers y no vas a ver la final de la NBA.
Es una coña, llevo todo el año esperando para esto.
Todo el año esperando para esto, para una noche como esta. ¿Pensáis que va a ser la última?
Pues ojalá.
Ojalá sí, ojalá no.
Ojalá que sea la última porque significará que Marc Gasol, Ibaka y Scariolo se llevan el anillo.
Yo quiero séptimo, ¿eh? Yo prefiero séptimo partido.
Tiene pinta de llevar séptimo, yo creo que también. ¿Sí? Lo están vendiendo todo en el Oracle. Es el último partido en el Oracle después de 47 años. Y lo están vendiendo, bueno, los Warriors acaban de subir en su cuenta de Twitter el box score del primer partido en el 66, con 40 puntos de Rick Barry contra los Chicago Bulls, victoria de los Warriors. Y 47 años después, es que es medio siglo casi, se van a ir de ese pabellón y va a haber un ambientazo y yo espero lo mejor de los Warriors. Hay que ver qué nivel dan los Raptors, porque a mí la sensación que me quedó el otro día es que tiraron el anillo, que lo tenían ganado a falta de 3 minutos.
Totalmente
después de remontar 6 arriba, un absurdo tiempo muerto que... No quiero criticar yo a Nick Nurse, que es el entrenador, pero a mí, el profe, que es un erudito de esto, también más o menos piensa similar. A mí me parece un poco una cafrada frenar la sangría de los Warriors. Y bueno, hay que ver cómo lo afrontan hoy.
Sí, para que no, el que no viera el partido, es una derrota inesperada, que la tenían en sus manos y que no solo con ese error, con un par de errores defensivos y una jugada en ataque resbaladiza. Y, en fin, yo creo que hay que valorar a favor de Toronto, que no ha pasado nunca, solo ha pasado una vez en la historia, que se remontara un 3-1 en contra en una final, pero a la vez hay que decir que cuando un equipo que lo tiene muy cerca empieza a hacer estas cosas, los nervios aparecen muy rápido y Golden State no es cualquiera que pasa por ahí. Golden State es uno de los mejores equipos de la historia de la NBA.
Lo del 3-1 le pasó a Golden State, precisamente.
Sí, en los Cavs,
2016,
¿no?
Contra LeBron. Sí, contra LeBron.
¿Tú crees que habrá séptimo o no, Luis?
Yo creo que sí, quiero que lo haya y tengo la sensación de que ganan Raptors en el séptimo. Luego es verdad que en el séptimo en Toronto les pueden coger un poquito la mano, como les pasó el otro día, porque como dicen, Dani Parra tenía el anillo ganado. Pero tengo la sensación de que es difícil, muy difícil, que se le escape el anillo a los Raptors, ¿eh?
Profe, ¿habrá séptimo o no?
Yo espero que sí. Yo creo que la épica de esta serie, y sobre todo después de la lesión de Kevin Durant, nos pide que haya un séptimo partido, ¿no? Es verdad que hemos vuelto a la casilla 1, es decir, con la ausencia de Durant ya definitiva, los Golden State Warriors están en la misma situación de vulnerabilidad que ha llevado a Toronto a ganar 3-1 en la serie, ¿no? Pero claro, después con el 3-2 tan épico en todos los sentidos y con la que se está preparando en Oakland, que va a ser un ambiente eléctrico, ya de por sí siempre lo es, pero hoy es una noche especial, como decíais, y yo creo que la épica de todo esto invita al 3-3. En buena lógica debería ganar Toronto, porque, repito, está en las mismas condiciones que le han llevado a un 3-1, pero sobre todo el equipo rival, ¿no? Golden State. Pero yo quiero que haya séptimo y luego me da igual quién gane. O sea, ya habiendo séptimo, la épica está cumplida.
Pues dejadme un segundo que nos vayamos hasta el interior del pabellón del Oracle, donde se va a jugar dentro de 1 hora y 40 minutos ese sexto partido de la final, porque allí está nuestro compañero de Movistar, Guille Jiménez, que es el que nos lo va a contar en Vamos, desde las 3 de la madrugada junto a Anthony Daimiel. Hola, Guille, ¿qué tal? Oakland, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Yo estoy aquí dentro del pabellón. Tengo delante a Kawhi Leonard calentando.
Ah, pues pásanos un segundo a Kawhi, si no te importa.
Sí, sí. Me comenta que va a hacer un par de tiros libres más y que se pone.
¿Qué ambiente se respira por allí? ¿Hay ambiente de remontada o no, Guille?
Pues sí, hay mucha confianza, obviamente, ¿no? Después de todo lo que ha hecho este equipo de los Warriors en los últimos años, jugando en casa, en fin, la gente está confiada, pero no nos olvidemos que en el último partido han metido la mitad de los triples, un acierto tremendo los Warriors y solo ganaron por un punto. Les falta puntos por todas partes sin Kevin Durant y van a tener que hacer otro partido casi perfecto los Warriors para ganarlo, ¿eh? Y no nos olvidemos que el factor cancha de esta serie casi no existe. Los Raptors han ganado 2 partidos en Oakland y los Warriors, los dos partidos que han ganado, los han ganado a domicilio.
¿Tú apostarías por un séptimo partido y en ese caso a quién verías campeón?
Pues yo apostaría por un séptimo partido porque creo que hoy los Warriors van a morir en la cancha para dedicarle la victoria a Kevin Durant. Ayer estuve en el entrenamiento y la verdad es que el silencio que había en la sesión de tiro de los Warriors era tremendo. Normalmente hay bromas, hay risas. Bueno, parecía un funeral, ¿no? Yo creo que van a salir enrabiatados, no solo para forzar el séptimo partido, sino por ese momento anímico difícil. En el séptimo, obviamente, sería muy favorito Toronto, pero ojo que tendrían una presión tremenda para ganar ese partido, y cuando aparece el miedo a ganar, pues pasan cosas raras.
¿Estás ya perfectamente maquillado y vestido para la ocasión?
Absolutamente, con nuestro kit de maquillaje fantástico que nos ha preparado el estilismo. Y la verdad es que la gente ya está entrando en el Oracle. Hay un ambiente fantástico. No nos olvidemos que ahora sí que sí va a ser el último partido en la historia de esta cancha después de 53 años de baloncesto.
Sí, señor. Pues esta noche seguirá sonando Chof y te seguiremos a ti, Anthony, a partir de las 3 de la madrugada. Guille, abrazo fuerte. Gracias, ¿eh?
Perfecto, un abrazo. Hasta
adiós,
luego.
Adiós, hasta pronto. Los comentaristas de Movistar Plus. Por cierto, ¿qué debe hacer Kevin Durant de cara al futuro? ¿Debe quedarse donde está o debe abrir las puertas?
¿Cómo da lo mismo, ves? Haga lo que haga, se lo va a llevar muertísimo, vamos. Yo no tengo ninguna duda.
Ya, pero a mí me llama mucho la atención, después de una lesión tan grave como la que ha sufrido, que se lo pueda llevar muerto y que la gente no sea un poquito más precavida.
La historia es que si se queda los Warriors puede ganar 40 millones más, porque son los que más dinero le pueden ofrecer. Si se quedan los Warriors y firma una extensión, de 5 años puede irse por encima de los 200 millones. Pero haga lo que haga, vaya a los Warriors, se quede con el año que le queda. Recordemos que tiene una opción de jugador que podría quedarse un año más ganando 31 millones y medio y recuperarse con ese año, y el año que viene ser agente libre y decidir. Pero yo creo que él va a firmar a largo plazo con alguien, y si tuviera que apostar a día de hoy, fíjate que esto da muchas vueltas, pero yo diría que por los Warriors, ¿eh? Yo ahora creo que se queda.
Pero a mí
se ha convertido en un héroe.
A mí lo que me extraña es que con una lesión tan grave haya un equipo que apueste 5 años por él con unas cantidades tan estratosféricas y desorbitadas, ¿no?
Eso tiene una explicación, Joseba, y es que todos sabemos, desde el punto de vista médico, que una lesión tan grave como una lesión como una rotura del tendón de Aquiles minimiza la potencia del jugador, es decir, minimiza las capacidades que tiene un jugador. Pero las capacidades de Kevin Durant menos la lesión del tendón de Aquiles siguen dando un jugador superestrella. Y asumiendo que se va a perder un año, si rehabilita bien, y allí, vamos, es casi seguro que todo va a salir bien, es un jugador con una mentalidad enorme, no va a perderse un solo día de rehabilitación. Estamos hablando de que tiene 4 o 5 años magníficos como jugador a nivel estelar. Es verdad que a lo mejor en vez de 9,3 pues va a tener 9,1 o 8,9, pero sigue siendo un jugador, me refiero de nivel, ¿no? Pero sigue siendo un jugador sobresaliente, y de esos hay muy poquitos, y tan versátil como es en este baloncesto moderno, pues sigue siendo un jugador de un valor incalculable.
Por cierto, no soy yo el máximo admirador que tiene la cultura norteamericana, pero hay casos en los que te llaman mucho la atención, para bien, ¿eh? Después de la lesión, el público, buena parte de la grada del Scotiabank Arena, aplaudió el hecho de que Durant se lesionara, y tal ha sido el acto de contrición que incluso se ha abierto una cuenta para que la gente meta pasta para ayudar a la fundación de Kevin Durant, como forma de pedir disculpas y perdón. Es alucinante.
Se dieron cuenta enseguida, ¿eh? Porque lo que ocurre en ese momento es que yo creo que fruto de la jugada ven que Durant se rompe y aplauden por la alegría momentánea, pero enseguida Kyle Lowry, que es jugador de los Raptors, les afea el gesto, digamos que abronca un poco a la cancha, y enseguida reaccionan y empiezan a corear KD a Kevin Durant, y a partir de ahí, como dices, pues llega esta iniciativa que efectivamente es muy loable, pero el gesto de abucheo fue de alegría fue muy feo, pero es verdad que fue muy breve, ¿eh?
También te digo una cosa, Luis. Fue breve en el estadio, en la cancha, porque como dices tú, Lowry, Danny Green, también Vía Ibaka, dijeron al público que se callaran y ya se dieron cuenta de que estaban errando y cesaron su comportamiento, se pusieron a aplaudir a Durant y se fue entre gritos de KD, pero las imágenes de Jurassic Park, del botellón donde hacen el botellón y tal en Toronto, a las afueras del pabellón, son lamentables, pues son 2 minutos la gente pegando saltos como si les hubiera tocado el super jackpot de la lotería. Y lo que decía yo, ese de la recaudación, quería el hombre este recaudar 25.000 dólares para demostrar que la gente en Toronto tiene buen corazón y tal, para pedir perdón a Durant, va por 32.700 en 2 días. 32.700 dólares para la fundación de Kevin Durant.
No da tiempo a explicarlo ahora en profundidad como se merece, pero la gente que no sigue la cultura popular americana, las series, la televisión y tal, siempre se hace la broma en todos los talk shows, en todos los programas, siempre se hace la broma de que los canadienses son muy buena gente, que son incapaces de insultar, que tú les puedes hacer lo que sea, que ellos son súper educados y tal. Y hay que decir que no están acostumbrados a vivir esto, es decir, es la primera final de la NBA que juegan, es normal que algunos se comporten de una forma que no es la estrictamente, pues, seguramente la más previsible, porque también hay un documental que hemos recomendado alguna vez de cómo los fans de Toronto se enteran de lo que es el baloncesto, que al principio no sabían lo que hacer en los tiros libres, no sabían cómo a quién hay que pitar, a quién hay que aplaudir, y lo han ido aprendiendo con el tiempo.
De todas maneras, Joseba, para que ilustrar sobre la cultura americana y esto de dar dinero a fundaciones, recientemente sabéis que ha terminado la serie Juego de Tronos.
Sí, sí.
Para muchos de nosotros,
el que no se ha enterado de que ha terminado es. Juego de Tronos, para es muchos, un extraterrestre,
profe,
vamos.
Para muchos, incluyéndome a mí, malamente. Pues bien.
No, yo no he visto ni un capítulo, profe.
Si vale, no, digo. No, pero si no hace falta. Los fans de un personaje que consideran que ha sido maltratado por los guionistas porque le dan un final cochambroso, han recaudado más de 1,5 millones de dólares para la fundación, en este caso de esta actriz, de Emilia Clarke. Eso te da una idea de que cuando hay una situación así, esta gente no es que sea generosa, es que es lo siguiente, o sea, Ella tiene una fundación para enfermedades de neurocirugía, ¿no? Enfermedades cerebrales, porque tuvo sí. un par de problemas vasculares. Y motu propio, los fans dijeron, oye, vamos a darle un donativo a esta actriz simplemente porque consideran que el final que le dieron los guionistas no es el que se merecía. Y han recaudado $1.5 millones, que se dice pronto.
Mm-hmm. Por cierto, hoy he conocido el dato de Juego de Tronos, que en España la ha visto 1 millón de personas, sí. en un país de 47.
18 millones en Estados Unidos, de los cuales...
No, menos... es que parece que si no has visto Juego de Tronos...
Claro, claro.
Pero bueno, un millón de personas, el último capítulo, ¿dices? O...
La serie en general.
La serie.
Yo creo que demasiado poco, ¿eh?
Me parece poquísimo, a mí también.
18 millones en Estados Unidos dio el pico de audiencia.
Pues si en Estados HBO. Unidos dio 18, en España que sea uno, no es muy...
No, pero 18 dio el capítulo, ¿no, Pani?
Claro, directo,
claro.
En directo,
claro, la audiencia. Claro, en directo. Es que es... Vale. Claro.
Vale. 18 dio el pico, sí. Ah, de los bueno, cuales bueno, 16 millones con una altísima decepción del tema. Pero bueno, eso yo lo que quería ilustrar era... Que es verdad que cuando tanto en Estados Unidos como en el norte, en Canadá, alguien se propone una situación, una obra de caridad como esta o una donación, son imparables. O sea, es lo que tú dices, ¿no? La cultura americana, y yo la he vivido muchísimo y estoy educado en ella, pero tiene cosas negativas, no pocas, pero tiene también positivas. Y son estas, en las cuestiones de solidaridad, a veces te sorprende incluso con detalles tan... curiosos como este, ¿no?
En 2 minutos tenemos que resolver el futuro de 3 jugadores. Anthony Davis, ¿va a los Lakers, sí o no?
Ojalá, yo creo que sí. Esta vez sí.
Ahora mismo la información de última hora que se acaba de publicar es que los Pelicans, si quisieran, ya lo podrían traspasar a los Lakers porque ya tienen la oferta en firme definitiva y tal, que le acabaría, sería 3 equipos, a 3 bandas y con Bradley Beal en los Pelicans, pero que están esperando sacar algo más de Boston. Eso es lo que...
Claro. Es que el equipo que más le puede dar a... Esto no depende de Anthony Davis. Anthony Davis puede penalizar a un equipo que no sea... Él quiere ir a los Lakers, ¿no? Pero en la NBA, a diferencia de, por ejemplo, el fútbol FIFA, que conocemos más, o el baloncesto, FIBA, el jugador no es dueño de su destino, salvo contadísimas excepciones. Entonces, Anthony Davis quiere ir a la NBA. Su agente Rich Paul quiere que vaya a los Lakers. Él quiere ir a los Lakers, pero los que mandan son los Pelicans. Y los Pelicans pueden obtener mejores cosas, de mejores transacciones de los Boston Celtics. ¿Cuál puede ser la estrategia de Anthony Davis? Decirle, vale, vosotros, Boston Celtics, me lleváis, pero que sepáis que yo solo voy a firmar un año. Como ha hecho, por ejemplo, Kawhi Leonard con
Lo ha hecho ya, lo ha dicho Toronto. Su representante ya eso.
Claro, claro. Pero ahí ya es una cuestión de que Boston Celtics quiera apostar o no. A lo mejor con él el equipo gana, el equipo de los Celtics sube mucho y él se siente confortable y luego le pueden hacer una mega oferta 4 o 5 años más. O sea que lo lógico es, como dice Rubén, es que acaben los Lakers porque es la solución más razonable, ¿no? Es verdad que Pelicans quiere una contraprestación que probablemente Lakers no le quiera dar, que es Kyle Kuzma, que para mí es, de todo el paquete de jugadores que le puede ofrecer, es claramente el mejor, ¿no? O sea, no son tontos los Pelicans, y Lakers es el único jugador intocable en una hipótesis de traspaso. Pero bueno, no descartemos, porque aquí mandan los Pelicans, que pueda acabar en los Celtics, por ejemplo.
Vuestra apuesta, os pido nombres. Kyrie Irving y Pau Gasol. ¿Dónde crees que va a jugar Parra? ¿Van a jugar?
Kyrie en Brooklyn Nets y Pau Gasol en Milwaukee.
Vale.
Se queda, vamos.
¿Luis?
Joder, exactamente lo mismo. Creo exactamente bien, lo bien. Mismo.
¿Dani?
Firmo.
¿Profe?
Nets y Pau Gasol no lo tengo tan claro.
Apuesta por uno.
Hombre, si tengo que apostar por uno, Milwaukee. Se queda, ¿no?
Vale.
Pero por menos dinero del que él piensa.
Vale.
Eso además ya lo han dicho los Bucks. O sea que el dinero que está ganando no... o que quiere ganar, mejor dicho, en este último gran contrato, probablemente no se lo den.
Profe Paniagua, Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, un abrazo grande para todos, que disfrutéis de la final de la NBA. Hasta mañana.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Nos vamos, Arau.
Soy el y nos vamos, como siempre, escuchando a nuestros oyentes.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Pues nada, aquí otra noche más escuchando la radio, aquí con la radio en el pecho, con mi novia en la cama y aquí escuchando que si Hazard, que si Pogba, hoy que si Mendy y mi novia tiene un mensaje para vosotros.
¿No tenéis vacaciones o qué?
Un saludo, ¿eh? Un abrazo para todos.
Y para vosotros también. Sí, pero te voy a tardar en llegar. Bueno, algunos irán ya dentro de un par de semanas.
Las mías concretamente empiezan en este segundo.
Ah, bueno, pues nada, que las disfrutes. Y a otros todavía nos queda un mesecillo por aquí, ¿no?
Sí, bueno, yo las tengo repartidas.
Aunque... Bueno, sí, todavía nos queda un rato. La radio, desde luego, que no para. Y mañana estará aquí otra vez a través del partidazo a las 11:30 de la noche. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.